SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Portugal amanece esta mañana pendiente de la que puede ser una de las inundaciones del siglo en la ciudad de Coimbra. Las autoridades se preparan para la evacuación de casi el 10% de su población, 9.000 personas que están avisadas por si tienen que abandonar sus casas ante la crecida del río Mondego, desbordado hace un par de días por la rotura de un dique. Hay ya 3.000 personas evacuadas en las zonas rurales.
La Protección Civil alerta para el riesgo de cheias rápidas ao longo das próximas horas.
La radio pública portuguesa advertía esta madrugada de la alerta que mantiene también en aviso el entorno de Lisboa y el de Setúbal.
La cadena de borrascas en la península ha provocado 16 muertes en Portugal desde finales de enero y la declaración del estado de calamidad en 68 localidades.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Las autoridades han pedido a la población que preparen una pequeña bolsa de urgencia por si tienen que ser evacuados. La prensa portuguesa lleva hasta ahora instrucciones de qué debe contener ese pequeño kit.
Hoy se esperan dos picos de inundaciones, uno a primera hora de la mañana y otro sobre las 3 de la tarde, hora local. Fernando Bayo, buenos días.
Buenos días. Y Coimbra se prepara para una crecida histórica del río Mondego, cuyo caudal se ha multiplicado por las lluvias incesantes de los últimos días y por el desembalse forzoso de una presa al norte de esta ciudad histórica. Su alcaldesa habla de un evento centenario que podría inundar la zona baja de la ciudad a primera hora de esta mañana y al mediodía y pide a sus vecinos
salvaguardar os seus bens e ter à mão uma mala com
que pongan a salvo sus pertenencias y preparen una bolsa con ropa para dos días en caso de que finalmente tengan que ser evacuados. Un escenario ante el que el gobierno portugués ha desplegado a más de 3.000 militares. El jefe de Protección Civil del país.
Estas cheias poderão ser cheias rápidas. Mais uma vez reforçamos a necessidade.
Habla de crecidas rápidas que también pueden afectar a otras zonas como la de la capital, Lisboa, su entorno Setúbal, donde hay centenares de evacuados en varias poblaciones.
La catástrofe ha abierto todo un debate sobre la adaptación al cambio climático en Portugal después de otros episodios graves como las olas de incendios de los últimos años. Científicos y expertos critican la falta de voluntad de los gobiernos portugueses para adaptarse a los episodios de clima extremo y piden más planificación.
Y mientras unos lugares del mundo debaten así sobre la contaminación del planeta, el Estados Unidos de Donald Trump emprende el proceso inverso. Acaba de anular todas las limitaciones de gases de efecto invernadero.
Levanta así los topes a todo tipo de vehículos. Era una de sus grandes promesas electorales.
We are officially terminating the so-called endangerment finding.
Asegura que es un impulso económico y un ejercicio de desregularización histórico porque asegura la lucha contra el cambio climático es una estafa.
Esta madrugada ha muerto en Barcelona una mujer que estaba entre las personas heridas en el episodio de fuertes rachas de viento que mantuvo ayer en alerta a prácticamente toda Cataluña y que ha dejado 90 heridos y más de 4.000 incidencias.
Hay un joven de 22 años, voluntario de Protección Civil, ingresado en estado crítico y otro compañero que está grave pero ya estabilizado. Se marcha una borrasca pero entra otra, la última. Se llama Oriana y hoy mantendrá en alerta por viento, lluvia o nieve a comunidades como Andalucía, Castilla y León, Asturias, Murcia o de nuevo Cataluña. Especial atención en Grazalema, donde todavía hoy se esperan acumulaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado cuando miles de vecinos cumplen ya una semana fuera de sus casas.
La comisión que investiga el accidente de Adamuz, en el que murieron 46 personas, va a contar con técnicos de la Agencia Ferroviaria Europea que van a participar como observadores.
Lo solicitó la propia comisión independiente que dirige la investigación, la CIAF, para garantizar la transparencia del proceso. Han pasado ya 25 días del accidente, pero según explica la CIAF, la falta de autorización judicial todavía no ha permitido el análisis del carril roto que pudo provocar el descarrilamiento. Ahora están seleccionando al laboratorio que se encargará de hacerlo.
En cuanto a la gestión política del accidente, después de que el miércoles, en la comparecencia de Sánchez en el Congreso, PP y Vox responsabilizaran al gobierno de las muertes, ayer en el Parlamento andaluz el presidente Juanma Moreno Bonilla y la portavoz socialista protagonizaron este momento de entendimiento.
No perdamos la unidad. Que esta situación que estamos viviendo nos sirva para empujar todos en la misma dirección. Para que sepamos diferenciar lo importante de lo que no es importante.
Pida toda la ayuda que necesite, de verdad. Aquí está el Partido Socialista de Andalucía porque sabemos la tarea tan importante que tiene el gobierno ahora mismo por delante. El PSOE de Andalucía no va a hacer con el gobierno lo que hace el Partido Popular en España.
Ojalá dure este punto de sensatez. La sensatez de anteponer los problemas de los ciudadanos a cualquier otra diferencia política.
Así hemos llegado al viernes, es 13 de febrero.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
La reforma de Junts para endurecer las penas de la multireincidencia ya va camino del Senado tras su aprobación ayer en el Congreso con un panel de votaciones muy poco habitual. El PSOE votó junto al PP y a Vox esta iniciativa de los de Junts que el Ejecutivo reactivó precisamente cuando Puigdemont anunció la ruptura de relaciones.
La ley endurece el Código Penal con hasta 3 años de cárcel a quienes reincidan más de 3 veces en delitos leves como pequeños hurtos. Castigará también con penas de hasta 5 años el petaqueo, los cómplices de los narcos que les llevan a las narcolanchas garrafas de combustible.
Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La iniciativa era uno de los compromisos pendientes del gobierno con Puigdemont que los socialistas decidieron desbloquear en diciembre tras la ruptura y ayer se unieron al bloque de la derecha en su aprobación tras un debate que Vox y el PP volvieron a usar para vincular delincuencia y migración. Cuca Gamarra.
No pueden estar diciendo hoy aquí tolerancia cero en el Código Penal de boquilla porque salen los votos y papeles para todos los delincuentes que están en situación ilegal en España.
Pero defiende el PSOE que la inseguridad es un problema que debe atajarse también desde la izquierda, sin racismo, porque es un asunto, dicen, que preocupa a la ciudadanía. Paco Aranda.
Y se hacen, sí, desde la óptica de un gobierno de izquierdas, sin fiarlo todo al positivismo ni entrar en los discursos racistas y xenófobos de la ultraderecha.
Es, de hecho, una gran demanda del PSC, de los alcaldes de la zona metropolitana de Barcelona. Pero para los socios de izquierda solo sirve para dar alas al discurso ultra. Enrique Santiago.
La reforma no va a arreglar el problema, pero dará una inmensa proyección a ideas racistas y fascistas.
Sumar, Bildu, Podemos, Compromís y el BNG se opusieron. Solo Esquerra se abstuvo tras pactar con el gobierno el aumento de jueces en Cataluña.
En Extremadura, la popular María Guardiola quiso reconducir ayer el curso de las negociaciones con Vox, dejando claro que entenderse con la ultraderecha es ahora su única apuesta.
Esto después de haber puesto sobre la mesa una improbable abstención del Partido Socialista y de advertir que el PP extremeño no se iba a travestir de Vox.
Lo que nos queremos es sentar, queremos ponernos a trabajar y queremos llegar a un acuerdo cuanto antes, de verdad. Y además puedo asegurar que hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan. Yo creo que es un acuerdo factible y lo único que hay que tener es voluntad.
Vox por el momento sigue apretando y asegura que la repetición electoral en Extremadura depende del PP y de que atiendan sus exigencias.
El expresidente José María Aznar ha amenazado al gobierno con emprender acciones legales si vuelven a vincularlo con las actividades ilícitas del depredador sexual Jeffrey Epstein. Es una advertencia de Aznar al ministro de Exteriores que mencionó durante una réplica en el Congreso que el popular aparecía en la documentación del magnate. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Este no, pero sí de Álvarez ha despertado a Aznar.
Mire, yo no vengo aquí a traer insinuaciones sobre expresidentes. El expresidente Aznar ha aparecido en los papeles de Epstein y yo no vengo aquí a traer ninguna acusación.
El ministro de Exteriores decía no llevar acusaciones al Senado, pero al expresidente no le ha convencido. Aznar ha utilizado FAES para publicar un editorial muy crítico con la labor de Álvarez, en el que aprovecha para ajustar cuentas por esto de Epstein. Firma Aznar que las declaraciones de Álvarez elevan el pellizco de monja a categoría política. Aznar remata el escrito con una amenaza de cita a los tribunales. Si se cree que la mención de 2 apuntes postales basta para sugerir que Aznar encubría o encargaba actividades ilícitas, dígase por derecho. Si esto lo sostuviera alguien aforado, todos tendríamos además la oportunidad de aprender mucho, por ejemplo, acerca de la tramitación de suplicatorios en España. Eso sí, el expresidente no aclara que habían esos envíos que le remitió Epstein a principios de siglo.
Todavía sobre negociaciones. Lo están contando los compañeros de la SER en Cataluña. Esquerra está estudiando aparcar la presentación de su ley para recaudar el IRPF, una de sus principales exigencias vinculadas a la nueva financiación, a cambio de un acuerdo para que sea la Generalitat la que se encargue de la ejecución de las obras del Estado en Cataluña.
El pacto permitirá al Govern de Illa que Esquerra negocie los presupuestos catalanes.
Radio Barcelona, Laura Pons.
No la forzarán porque no tienen garantías por parte del Ministerio de Hacienda. A cambio, los republicanos negocian con los socialistas 2 cosas, una nueva ley que ponga en marcha el llamado consorcio de inversiones y un pacto político en forma de enmiendas para que la recaudación del IRPF se explicite en la ley del nuevo modelo de financiación que se tiene que presentar en el Congreso. Lo que pretenden los republicanos es cambiar la ley del IRPF por la del consorcio, un organismo que pactaron Esquerra y el PSC a cambio de la investidura de Salvador Illa. De este modo, la negociación de los presupuestos de la Generalitat podría empezar sin el gesto que vienen reclamando los de Junqueras con el IRPF. Fuentes de Esquerra se resignan, entienden que el PSOE no quiere abrir ahora otra vez la carpeta de la financiación y que es más fácil hablar de consorcio de inversiones.
Una mujer de 38 años logró el martes escapar de su captor después de 2 años secuestrada en una casa sufriendo todo tipo de vejaciones.
Tenía heridas en todo el cuerpo y ha perdido la visión de un ojo por una de las agresiones de su captor, que ya está detenido junto a otros 3 vecinos que sabían el terror al que estaba sometida en el interior de la casa y nunca dijeron nada ni la ayudaron a salir.
Logró huir mientras su agresor dormía y llegar hasta un centro de salud. Ahora se investiga como un caso de violencia machista. Radio Murcia, Juanjo Asensio, buenos días.
Buenos días. La mujer figuraba como desaparecida desde hace 2 años, tiempo que había pasado retenida en una casa de una pedanía murciana y durante el que había sido víctima de violencia de género. Aprovechando un descuido del que fuera su pareja y captor, huyó de la casa a pedir ayuda. Los agentes de la Policía Nacional localizaron la vivienda y detuvieron al presunto autor de los hechos, aunque también han sido arrestadas otras 3 personas, 3 vecinos acusados de encubrir los hechos, porque hay indicios que apuntan a que estos conocían la situación de la mujer y no dijeron nada. Los 4 detenidos podrían pasar este viernes a disposición judicial, donde se determinarán las medidas a adoptar mientras sigue la instrucción del caso.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Agustín Padrón, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Aragón, Mónica Farré, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos con algunas historias de estas dos comunidades. Voy a empezar contigo, Mónica, y con lo que está pasando con Bumburi, porque hay una cosa que en la tierra de los héroes de silencio duele, no se puede soportar. Por ejemplo, que alguien confunda a Bumburi con Bad Bunny.
Sí, que es precisamente lo que les ha pasado a 2 chicas, a 2 hermanas, Arancha y Erika, que se han hecho virales al colgar su error en TikTok. Querían entrar para el concierto de Bad Bunny, pero acabaron con unas del cantante Maño.
Pero porque la había visto Bad Bunny y pensaba que los rizos eran de él. Mira yo, qué barato está.
Hablaban del precio de las entradas, incluso. Bueno, tremendo chasco el que se llevan y sorpresa al descubrir qué es lo que canta Bumburi al que no conocían. Bueno, a ver, información de servicio para que esto no vuelva a pasar a quien vaya con prisas a la hora de comprar entradas. Este es Bad Bunny.
Hey. Titi me preguntó si tengo muchas novias.
Y este otro es Bumburi. Bueno, seguro que estas chicas van a disfrutar muchísimo del concierto al que, por cierto, ya han dicho que sí que van a ir. Es el próximo 4 de diciembre y, oye, quién sabe si acaban incluso abandonando el reggaetón.
Bueno, vete tú a saber, a lo mejor se reconducen.
A ver,
Bumburi
a ver.
Por Bad Bunny, es verdad que tiene muchas letras parecidas, hay que prestar atención cuando uno lee, o sea, eso es importante. Concentración. Agustín, la isla de Lanzarote, que está recibiendo un aluvión de turistas para ver la isla verde y floreada después de tantas lluvias.
Sí, aquí también puede haber confusión, pero de otro tipo.
Pensarán que están en Suiza, a lo mejor.
Hombre, si tú vas a ver un paisaje volcánico prácticamente desierto y te encuentras con unos prados verdes llenos de margaritas, la verdad que llama muchísimo la atención y es completamente distinto. Después de las lluvias durante el mes de diciembre y enero, prácticamente a diario, ha cambiado radicalmente el paisaje de Lanzarote y han aumentado el número de senderistas hasta en 7 en algunos municipios. En Aría lo estaban comentando, que son muchísimos los visitantes para captar una imagen que posiblemente dure no demasiado y volvamos de nuevo al paisaje habitual y sin rizo, Bumburi ni nada por el estilo.
Dense prisa si quieren disfrutar de este paisaje. Y se busca, Mónica, los protagonistas americanos de un carrete de fotos olvidado en una cámara comprada por un aragonés.
Leo Tena se llama, es fotógrafo, impulsor de lo que quiere ser el Museo de la Fotografía y la Imagen. Tiene más de 300 cámaras antiguas. Un día, mientras las estaba repasando y catalogando, se encontró en una que había comprado por eBay un carrete. Muchas veces estos están velados y no hay nada, pero por si acaso lo reveló. Y se encontró con imágenes de una familia, un niño celebrando un cumpleaños, colocando un árbol de Navidad, abriendo regalos, fijándose en algunos detalles como una gorra de béisbol, un termómetro publicitario. Cree este coleccionista que las instantáneas están tomadas en la década de los 70 en Cincinnati, en Estados Unidos. Y ahora ha empezado por redes a buscar a esta familia, a ver si finalmente pueden tener estas fotos que nunca han llegado a ver hasta ahora.
Bueno, a ver si tienes suerte. Agustín, que estoy viendo el prado y solo falta Heidi, ¿eh?
Es que ya me dirás, y el abuelo.
Exacto, acabo de ver ahora la foto. Hasta luego, chicos.
Hasta luego.
Adiós. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día, es viernes, así que José Manuel Romero nos trae los estrenos en cine.
El gran estreno de la semana no es exactamente una recomendación. La británica Emerald Fennell estrena al fin su personal adaptación de Cumbres Borrascosas, la novela de Emily Bronte.
El señor Linton me ha pedido que me case con él.
Bésame.
Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan esta tragedia romántica que ni es sexy ni afilada en sus conflictos raciales y de clase. Es más, un pastiche pop con vestidos suntuosos, decorados barrocos y la música de destiempo de Charlie XCX. Más comedido está otra estrella australiana, Chris Hemsworth, en Ruta de Escape, un thriller criminal y moral que adapta uno de los relatos de Don Winslow.
Robaba joyas, dinero en efectivo y artículos de gran valor. Sabía exactamente qué transportaba.
El actor interpreta a un ladrón que no utiliza la violencia en una historia de personajes con Mark Ruffalo y Halle Berry en el reparto. El cineasta coreano Park Chan-wook estrena No hay otra opción, una comedia negra sobre la explotación del mercado laboral, sobre un trabajador despedido que solo encuentra una manera de recuperar su empleo y su estatus: eliminar a sus contrincantes.
Yo no he elegido perder mi trabajo.
Y el cine español está de celebración con la vuelta de José Luis Guerín. El director estrena Historias del Buen Valle, un film documental donde mira con belleza y dignidad a los vecinos del barrio de Balbona.
Que ese barrio tiene su historia, ¿eh? Derrumbaron las casitas.
Una obra que indaga en cómo la gentrificación ha cambiado la periferia de las ciudades y ha afectado a la convivencia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.